Somos Legión. Somos Gamer. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes. Historia del mundo. Y mucho más. Para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos. El gaming nos une.
Bienvenidos amigos a Somos Legión, Somos Gamers, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Este es el episodio número 92 de nuestro podcast y tenemos a mi hermano Isaith de Gariño Guadaña, que está presente para este episodio. ¿Cómo está, señor Isaith?
Estamos vivos y hasta ahora no hemos enfermado del virus, estamos aquí.
Que sepa usted, usted está sintomático.
Que yo sea sintomático o que esté en incubación.
Ey, así no, ey, pero no lo dañe. Y entonces, se acompaña un invitado especial, directo desde Save Point, mi hermano Dragón Cero, uno de los fundadores de este podcast, pero que le robé todos los derechos.
Oye. Hola, hola, ¿cómo están? Todo bien por aquí, gracias a Dios.
Al que era que lo escucha lo compro, y lo que es serio.
Ha pasado.
Pero que un gerente de SafePoint, ¿cuándo claro. va a ser que no va a gestionar esa?
Estamos esperando ese patrocinio.
Ese patrocinio, carajo. ¿A qué que lo tenemos?
Bueno, ya hablando en serio.
En algún momento.
No, es bueno tenerlo por aquí, señor Diego. Ya estamos llegando a los 100 episodios. A ley de 8.
Sí. Increíble, ¿verdad? Sí.
Sí, empezamos en noviembre de 2017. Usted estuvo ahí. Bastante tiempo apoyándonos.
Sí, vamos a matar el trabajo. Pero me quedo a ti, va full.
No, pero está bien. No, está bien. Vos por el trabajo, por el dinero, yo dejar el podcast también. O que fuera al revés. Que el podcast comenzara a generar para que tú veas.
Sí, vamos, que tú verás.
Pero bueno, esta semana tenemos varias informaciones. Las efemérides. Y por supuesto, por eso invitamos a Mr. Dragón Cero. Por un tema que hemos querido tratar, que es sobre el coleccionismo en gaming, ya que el señor Dragón Cero es un conocido experto en obtener artículos a veces impensables. ¿Qué le parecería a usted tener Final Fantasy IX en todas las ediciones habido y por haber? Ese es el tipo de coleccionismo que queremos tratar en este tema. No, pero yo todavía no te estoy atacando. Todavía le falta la alemana, ese criminal. Bueno, vamos entonces a pasar inmediatamente al vicio de la semana. No se muevan.
Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
Vicio de la semana. Y vamos a comenzar por nuestro invitado de Save Point. ¿Y cuál es el token de Save Point, Mr. Dragón Cero? Es para que suene que esto está patrocinado, aunque no lo esté, pero tú sabes. Hay que visualizar el objetivo para poder llegar a él.
Hablamos esto, lo hablamos, lo estoy diciendo.
Oye, qué rico, man.
Vicio de la semana.
Sí, ¿qué te ha viciado en estas semanas, Mr. Dragón Cero?
Bueno, mira, realmente mi vida entera, yo he jugado dos juegos. Ahora mismo estoy jugando mucho Fire Emblem Three Houses,
¿cómo?,
en Nintendo Switch. Estoy bastante pegado a ese juego. Y también me dio con acabar todas las Mega Man. Ahora mismo estoy en Mega Man 11,
ay,
que es la que estoy jugando actualmente. Que está bastante interesante y muy difícil.
¿Qué tal?
¿Pero la está acabando de atrás para adelante o de adelante para atrás?
No, así, o sea, salteada, toda me llaman. Es un orden ahí, no muy cosa. Ya acabé de nuevo, como por enésima vez, X4, X5, X6, X7.
Pero esas son cosas que no hay que mencionar. O sea, tú juegas Mega Man X7, llévatelo a la tumba, por favor.
No, lo que pasa es que si supiera es que yo nunca jugué Mega Man X7. Entonces yo me compré hace mucho la Legacy Collection, la X Legacy Collection. Uh-huh. Y como que quise al menos verla. Yo entiendo por qué.
No, ah, no, no, si sí, sí, fue para probarla, está bien. Está bien, está bien.
Vamos a dejarte la pasar. Verdad, no me gustó.
Para. No me gusta X8 tampoco, verdad.
Y Animal Crossing, que Animal Crossing, yo no, ya, ese otro problema, ese otro tema.
¿Cómo? Usted está adicto a Animal Crossing ahora.
Pero feo.
¿Pero usted había jugado Animal Crossing antes?
Nunca en mi vida.
Ah, eso es. Animal Crossing la primera vez es una maravilla. Pero nada más. Sí. O sea, tú te levantas y vas al trono real pensando en Animal Crossing. Eso es el nivel.
Oh, mira. Es que es increíble el juego. O sea, es adictivo.
No, que es único. Porque tú sientes una obligación sin que te marquen objetivos. Y una cosa extraña. Es un fenómeno. Sí, dice, no, bueno, estamos en invierno. Pero hay cicada. Sí. Hay mosquito. Déjame yo buscar mi mosquito. Tú tiras tu re.
No, una cosa increíble, de verdad. O sea, ese juego... Yo de verdad lo compré más papá con mi novia. Yo dije, bueno, heavy, pero mira que no pensé que me iba a gustar tanto. O sea, es una cosa increíble.
Bueno, es muy chévere.
Eso es lo que estoy jugando últimamente.
Entonces, Mega Man 11 te está dando en la madre.
Mucho. Ese juego está exagerado, está totalmente exagerado. La dificultad de ese juego fue de maldad. Fue como que Capcom dijo, vamos a poner un juego que sea difícil. Muy difícil, muy difícil que los viejos de Nintendo, que eso es mucho decir.
Dios mío.
Mucho más difícil, a mi parecer, mucho más difícil que los juegos de Nintendo.
Ah.
Porque tiene algo, hay algo muy positivo, que los mundos son bastante grandes, bastante largos. Eso es muy positivo, a mi parecer. Pero sí. Entonces, a la vez, al ser tan difícil, tú te frustras.
Claro.
Entonces, tú te mueres. Y,
no, yo empecé... Bueno, te dije que empecé con, hice el Robot Master de piedra, ahora me olvida el nombre, que Blockman, creo que no sé, pero después yo empecé a hacer Torchman. Y dije, no, espérate, ya está buena esta pela, yo lo tuve que soltar, me fui a otro boss, otra pela, yo no me dejé esto aquí.
La
yo
tenía de ping pong.
No, oye, yo vuelvo más tranquilo.
Es una dificultad bastante elevada, o sea, la exagerada. Ahora mismo yo estoy de que en la típica y clásica mundo final...
Y a
final,
veces lo que pasa es que uno no tiene pendiente el Double Gear System también, que hay unas cosas que hay que pasarla con el tiempo lento, obligado.
Sí, no, es un proceso de Robot Master. ¿Cómo se me... Mira, también se me olvidó. No son Reploys, pero Reploys en la saga, bueno. Pero bueno, es muy difícil, pero muy bueno. Jueguenla.
No, está bien. Entonces, señor Isai, ¿usted qué ha viciado en estas semanas?
¿Se te olvidó decir aparte de Monster Hunter?
Bueno, sí, aparte de, ¿verdad? Es que la costumbre se me va. Aparte de Monster Hunter World Iceborne.
Bueno, esta semana le he podido dar un poquito más, aunque me estoy reintegrando a la fuerza laboral. Pero, bueno, ahora mismo estoy jugando Vanquish. De Platinum Games, básicamente Gears of War al revés. Gears of War tú tienes que andar cubriendo en la pared, en Vanquish tú andas rodando y el juego te quita puntos por andar cubriendo. Y muy áspero.
Tiene un gameplay extraordinario.
El gameplay es muy bueno, pero no es para todo el mundo.
Sí.
Entiendo que no sería de agrado a todo el mundo. Uno porque tiene su... Uno le prende su velone a Camilla y a Platinum.
El gran Shinji Mikami.
Y en este caso, exacto, Mikami, que fue el que la dirigió. Pero aparte de... Bueno... ¿Cómo?
Es uno de mis héroes, Shinji Mikami. Ah,
sí, el maestro de Resident Evil.
El maestro del maestro Camilla.
Uno de mis grandes.
También. Bueno, y le di un poquito a la Need for Speed Heat, que la tenía ahí, la pasé, pero no seguí como completando el resto de las actividades que tiene el juego, que son muchas, yo diría que demasiado, tal vez habría que quitarle un poquito más, pero sabe que como hay que expandir el siempre, lo más que se pueda. Y, sí, sí. Y ellos te venden hasta como la guía de sacar todos los colectibles en el mapa, todos los iconos, porque tú los tienes que ir encontrando. Ay, tú sabes bien, pero aparte de esa queja, el juego, sí, me parece que lo comenté en un capítulo anterior, o sea, es muy bueno. Para mí, en la Need for Speed moderna es la que más se acerca a la Underground 2.
Hey.
No, nunca se compara.
Mira, o sea, que dicen, pero... que Hit.
¿Cómo?
Dicen que Hit es muy buena, de hecho.
Sí, es muy buena, buenísima. Muchísimo de los carros tú lo puedes poner, porque eso fue un problema que empezó con la Carbon. Que no todos los carros podían competir a un nivel más o menos igual. En esta se puede lograr, tú puedes llevar uno de los carros del principio que hace el nivel de supercarro. Obviamente, si el supercarro tú agarras y lo preparas también, le va a dar una pela al carro original, pero lo que quiero decir es que si tú agarras con el carro que te gusta, te metes en una carrera con otra gente online, es bastante probable que tú ganes.
Oh,
y aparte de, bueno, en Switch también estuve jugando Disgaea, que la compré ofertón, como
decían ahí.
La 1 y la 4. La 4 no le he puesto la mano todavía.
¿Pero qué te ha parecido Disgaea? ¿Creo que no la has jugado antes o sí?
Sí, no, yo la había jugado antes, yo la había pasado antes, pero que tenía mucho tiempo que no jugaba y es una saga excelente. A mí me gusta mucho, pero igual no para todo el mundo, porque es un poquito nicho.
Sí.
Y el gameplay es de estrategia, pero no ni se acerca a lo que uno normalmente ve en estrategia, que es Fire Emblem, que es lo que es Advance Wars. Ese tipo de estrategia no se parece. Pero igual, buen juego. Le di inicio, no voy muy lejos, voy como por el tercer mapa, tercer mundo, mejor dicho.
Uh-huh.
Y no, pero excelente. Como siempre, decía, esa gente no se pierde. Me han dicho como que bajó la calidad después de la 4. Yo la compré para hoy, yo jugué hasta la 3.
La 5 pasa sin pena, sin gloria.
Ok, mira, no sabía.
Ni yo.
El hecho es que
fue como...
uno para recordarse de otros tiempos.
Sí.
Y creo que para Switch anunciaron que viene como el juego de los Prini, los soldaditos de Sky, 1 y 2.
De PSP.
Ah, sí, lo.
Yo jugué la 1 en PSP, pero la 2 creo que fue que no la tradujeron a inglés, me parece.
Ah, pues la van a traducir para Switch, no. Excelente.
No, pues la estoy esperando. Igual, un ofertón, uno la compra, pues yo no lo voy a 60 NIS por eso.
No, es fácil. Así.
Y NIS que priven carero.
Y no bajo, sí. Desgraciado.
Ellos dan su bajadita, sí, pero como que nunca he visto un juego de ellos en 10. Siempre lo más que llega es a 14, que fue a eso porque compré Sky.
Sí,
ellos
no bajan mucho, ¿no?
No. Y bueno, yo siento como me está olvidando algo que jugué en Switch, pero nada, ni modo. Para no seguir hablando tanto.
Sí, para no reemplazar a la gente cobro. Un saludo para el que quizás se aparezca ahorita. Bueno, en mi caso yo vicié bastante. Ajá. O sea, viciamos Soul Sacrifice, viciamos mucho Dragon Quest 11, hasta Mega Man Legends 2, porque tuve aniversario en Japón.
Álvaro.
No, fue que lo tomamos. Estamos ahora retomando la iniciativa que teníamos desde antes del podcast, que era como de hacer stream de juegos clásicos. Llevamos en vicio TBT. Entonces jugamos Mega Man Legends 2 y esta semana jugamos Breath of Fire 3, que por fin... como dicen los amigos en el resto de América, me destrabé. Pero aquí decimos, me destranqué. Óyeme, yo tenía como 3 meses trancado por una desgracia en un faro. Que había una onda que había que darle justo en el momento y ritmo exactos. Y yo me desesperaba. Pero por fin salí de eso.
Un clásico.
No, pero tremendo juego.
Pero eso falla 3. Sí, mi memoria no me falla porque no lo he jugado. Esa es de Play 1.
De PlayStation. Que en Japón y en Europa, en Japón salió en 2004 y en Europa salió en 2005, pero como la piratería estaba más rampante en América que en Europa en ese tiempo, sobre todo en PSP, sobre todo, no fue hasta 2016 que Capcom decidió lanzarlo en América, porque los usuarios de PlayStation Vita siempre estaban muy activos con ese tipo de juegos clásicos, y también Capcom, eso hay que dárselo a Capcom, inteligentemente lo puso en oferta casi de una vez, lo puso como a $2, a $1, algo así. Imagínate, yo no lo pensé. Vaya.
Esos juegos de Play 1. Esos juegos de Play 1 tienen a veces un acertijo que tú te quedas como que, pero ¿qué es esto?
Muchacho.
Oye, porque yo nunca me voy a olvidar aquellos tiempos de Play 1, cuando yo estaba jugando Chrono Cross por primera vez.
Ay.
Que duré un año y medio. Un año y medio trancado. Legítimamente trancado. Porque
no, pero es que en Chrono Cross te hablan inglés, pero es que juega con un traductor, mi hermano.
Sí. No, tienen todo el acento del inglés posible, de australiano. Ah, es tu juego favorito. Sí, que tremendo juego.
Me encanta. De hecho, hace un par de días me llevo a la japonesa.
Álvaro.
El coleccionismo es un tema ahorita. Pero sí,
no, o sea, pero deja que lleguemos al tema, abusador.
Pero sí. Curioso. No. Pero que curioso es que de verdad, o sea, los juegos de Play sufrían de eso, pero feo. Sufrían de ponerte a un trabajo, pero así, malévolo, así. Y me causa mucha curiosidad eso, realmente.
Bueno, como decía, jugamos muchísimo. También jugamos Exist Archive, Yakuza 3, jugamos varias veces. Esta semana hicimos un corillo de Dragon's Crown Pro. En fin, Feast of the North Star, Lost Paradise. Fuimos salteando. Ah, hicimos una transmisión de hora y media de Super Mario Strikers. Teníamos un antojo de un fútbol violento, ya que no hay fútbol inglés. Entonces,
ese juego que
sí. Exacto, tienen que relanzar. Tienen que lanzar la tercera entrega. Ya que no, se supone que debe estar vacacionando por un par de semanas antes de Next Level Games, que se ponga a hacer Mario Strikers para Nintendo Switch. Se sorprendieron con Paper Mario, ¿por qué no Mario Strikers? Pero sin gimmicks, por favor. Eso dañó la charge de Wii.
A mí me gustó exacto la
de GameCube.
La uno más por eso, porque no tenía tanto disparate.
Sí. Pero muy divertido.
Yo tenía esperanza, porque como tiraron Mario Tennis. Yo pensé en verdad que iban a ponerse en eso ellos. Bueno, quizás sí, todavía es muy temprano. Su vida queda media vida todavía.
Exacto. Bueno, entonces jugamos Rayman Legends. Jugamos, en fin, de todo un poco. Y esta semana tendremos las quinceañeras de hoy, por ejemplo. Hoy viernes que grabamos este podcast. Estuvieron de aniversario Dragon's Dogma y Odin Sphere. Nos toca su quinceañeras en streaming. Ya para después que esté arriba el podcast. Y bueno, vamos a pasar al Game Informer para no gastar más tiempo. Así que no se muevan, sigamos con más de Legión Gamer Podcast. El gaming nos une.
Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes Modo 7 Podcast. Ven y recuerda con nosotros entre análisis retro, datos y anécdotas la época dorada del videojuego. Sin micropagos ni pases de temporada, solo puro amor por el pixel y el polígono. Modo 7 Podcast, la retroaventura comienza ya.
Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de tu preferencia, buscando Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como @LegiónGamerRD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las quinceañeras, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. Game Informer, las noticias de la semana, debatidas y comentadas. Bienvenidos a Game Informer de Somos Legión, Somos Gamers, Legión Gamer Podcast. El gaming nos une.
desde Santo Domingo, privada de América, para todo el mundo. La primera información que tenemos el día de hoy... No pega.
Radio Menú Informando, Frente Nacional.
Radio Guarachita. Bueno, la primera información que tenemos es que Capcom anuncia que lanzará varios títulos grandes para el 31 de marzo de 2021 en su presentación de resultados de año fiscal 2019. La compañía apunta a obtener un récord de 28 millones de unidades vendidas en el año fiscal que termina en marzo de 2021, el cual tiene la intención de hacerlo al promover una estrategia digital a través de la expansión de ventas en regiones y precios flexibles, lanzando los títulos mencionados, persiguiendo la continuación de ventas para títulos de gran magnitud de años anteriores. Total de 13 nuevos títulos se planean, 3 de los cuales ya deben lanzarse, uno de los cuales ya se lanzaron con Resident Evil 3 Remake para PlayStation 4. Para acompañar años fiscales, terminando en marzo de 2018, cuando Capcom distribuyó Monster Hunter World y Marvel vs. Capcom Infinite, la compañía obtuvo 24.4 millones de unidades de ventas en total. El año fiscal que terminó en marzo de 2019, cuando distribuyó Resident Evil 2 y Devil May Cry 5, alcanzó 25.3 millones de unidades totales. Y en el año fiscal que terminó en marzo de 2020, cuando distribuyó Monster Hunter World Iceborne, alcanzó 25.5 millones de unidades en total. También anunció que las ventas de Resident Evil 3, el remake, alcanzaron 2.5 millones de unidades y las ventas de Monster Hunter World sobrepasaron 15.5 millones de unidades. Aplauso para Monster Hunter. Ahí está. Kisai, puede quejar.
Mira, y lo que pasa es también, esta Iceborne ha sido la expansión que más ha vendido también, porque tú sabes que ellos, Monster Hunter tira juego anual, pero es a base de que te tiran un juego y te tiran la expansión el próximo año, pero la expansión te la venden como un disco completamente nuevo, exacto. Entonces lo que pasó en esta ocasión es que igual la expansión salió a 40. Pero ellos tenían un bundle que salía a 60 con el juego base y la expansión, que sí se parecía, vamos a decir, más a la estrategia que ellos utilizaban anteriormente. Uh-huh. Pero como quiera, lo que pasaba con las expansiones de Monster Hunter es que si vendían como un 30% de lo que vendió el juego original, éxito. Fue mucho.
Sí.
Y ahora no, Iceborne está casi con el 50% de lo... De la gente que tiene
World. Bien.
Sí. Te digo, por la estrategia como lo hicieron, como fue DLC y upgrade, porque también me imagino que a la gente lo que le molestaba antes, a mí particularmente no, pero porque yo siempre lo que agarraba y que comparaba era la versión completa.
Claro.
O sea, la versión ya con la expansión. Pero lo que pasaba con mucha gente que compraban el juego original, decían, coño, yo no voy a perder todo ese tiempo, todas esas horas, en la otra expansión. Y por eso ya como entonces tiraron ya el contenido por encima del juego base, la gente no tuvo que empezar con otro save.
Estaba más motivada.
Exacto, y hubo mayor motivación para compra. Y que obviamente el juego es bueno y ellos le han dado soporte y le han dado buena publicidad también.
No, y el boca, este lado, y el boca a boca.
Montele Hunter de Call of Duty.
Sí, no, y el boca a boca ha ayudado mucho, o sea. La gente que quedó muy satisfecha con Monster Hunter World ha instado a otras personas a que consigan el juego. Sobre todo.
Bueno, mira, gente que en su vida yo pensaba que iban a jugar eso, lo están jugando. Yo todavía estoy. Están entrando gente nueva a jugar. Bueno, como tú me dices, yo estoy de Master Monster Hunter.
Sí, sí. El Hunter Sensei.
De nuevo, Hunter. La semana pasada estaba yo.
Sí, por eso no pudo no participar en el cuadro de Dragon's Crown.
Sí, sí.
No, pero vale la pena. Está cosechando. ¿Estás jugando?
Yo juego mucho Generations Ultimate, la de Switch.
Oye.
Porque juego con mi novia, que nosotros tenemos como.
No te avises.
Como 60 horas en ese juego.
Pero. No te avises.
Pero agrégame. Yo
tú estás viendo cómo es que son, Isaac. No te avisas.
Sí.
No, lo que pasa es que yo tengo que jugar a la World. Yo la tengo ahí desde Day One, loco, porque no la he jugado, porque en verdad a mí me gusta jugar con mi novia. y como tú sabes que, o sea, poco.
Uno no va a estar distribuido ahí. No sé qué roleplay ustedes hacen cazando, imagínate.
Ah, no, es verdad. Porque... Eso así.
No, mira, te voy a decir una cosa. Mi novio y yo nos enamoramos por Monster Hunter.
Sí. Feliz. ¿Qué parecen las mujeres? Oye, la única que.
Déjalo ahí. Por favor.
Monster Hunter nos unió a nosotros. Eso fue bien bonito.
Ya tú sabes, Sai, lo mejor que hace es que no te invite. Un problema te está invitando.
No, ¿qué pasa?
The Third Wheel.
Ella le gusta jugar con coro.
The Third Wheel, dije. Bueno, entonces, vamos a la siguiente información. Que es seguida la cancelación del Evo 2020 debido a la pandemia del COVID-19. El Evolution Championship Series finalmente ha anunciado Evo Online. 5 fines de semana de juegos, de torneos de juegos de lucha, con exhibiciones especiales y contenido para el Evo 2020, excluyendo Super Smash Bros. Ultimate y Marvel vs. Capcom 2. Adicionalmente, Evo Online presentará 4 torneos abiertos online para Mortal Kombat 11, Aftermath, Killer Instinct, Then Fighting Hearts y Schoolgirls Second Encore. Las fechas de los torneos son del 4 al 5 de julio, del 11 al 12 de julio, 18 al 19 de julio, 25 al 26 de julio y del 31 al 2 de agosto. Tiene su trailer ahí y bueno. Creo que hablamos de eso.
Ya conseguí,
del lineup del Evo 2020 y yo creo que ya
ahora cambió.
Sí.
Yo lo veo muy bien. Porque primero se están viendo que hubo que sacar los juegos que no tienen online bueno.
Exacto, eso iba a decir.
Sí,
eso es lo más importante para que esas compañías se pongan a tirar los códigos bien.
Pero más que la compañía, que la gente se ponga en eso y diga, ok, creo que, ¿para qué estamos pagando el servicio online?
Bueno. Pero es lo que te digo, o sea, si de compañía a compañía, si la compañía de Evo dijeron, no, mira, yo no puedo tenerme este juego jugando en mi evento porque voy a tener problemas, que la mayoría de juegos que pusieron son los juegos que tienen Rollback Netcode, que es una que es distinto al Delay Based, Netcode, que es el que utilizan la mayoría de juegos de pelea. Es decir, el Delay Based hace que las dos personas tengan cierta cantidad de, vamos a decir, de frame del juego, de cuadro del juego, de flexibilidad para poder colocar los inputs del juego. Me imagino que Diego también, que la mente a Fighting, debe de conocer. Claro. Eso lo tenía Street Fighter 5, lo tiene una de las Mortal Kombat, parece. Pero la que hay ahora, o sea, esa, la Delay Based funciona en un rango en el que vamos a decir que la gente que tiene mala conexión puede como quiera jugar con la gente que tiene buena conexión, pero tiene, como bien lo dice el nombre, tiene un delay fuerte. Y si por ejemplo se experimenta pérdida de paquete de datos o hay algún vamos a decir pérdida de conexión, lo que hace el juego es que te pausa el juego, o sea, dice pérdida de conexión, se pone a cargar un ratico y luego sigue el juego. A diferencia de los rollback phase, que son parecidos, muy parecidos a como funcionaba la mayoría de los juegos de tiro antes,
sí.
Y funcionan mejor al no tener que, por ejemplo, darle una gama de o un espacio de tiempo entre la gente que tiene mala conexión y buena conexión. Para poder jugar, si las dos personas tienen buena conexión, tienen más fidelidad, tienen mucho menos latencia que con un delay base. Ya el problema está en que si el otro, por ejemplo, si uno de los dos contrincantes tiene problemas con el internet, ahí se empieza a ver movimientos que no de un lado,
sí.
Se transportan y cosas. El riesgo con una mala conexión es mayor.
Que...
Pero,
sí. No, gracias, sí. Profesor Isai. Continúe.
Bueno, ya para acabar, lo que quiero decir es que el riesgo con rollback base tiene un riesgo mayor si se pierde la conexión o es una conexión mala, pero en una conexión buena, el gameplay es mucho mejor que un delay base.
Claro. Oh, pero gracias, profesor Isai, por toda esa ese insight.
Claro, sí.
Sí, 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 sí.
Habla de la boca
por
fuera.
Se está escuchando bajito ahora.
No, que uno habla de la boca para fuera nada más.
Está bien, está bien. Bueno, otra información, y es que Sony Interactive Entertainment ha anunciado PlayStation Studios, una nueva marca para sus estudios first party. Así que esa es una marca que va a lanzarse junto con el PlayStation 5 en esta época, como le decimos nosotros, pacuera. Y solo pacuera, dícese de época de Pascuas, es decir, cerca de Navidad. Y solo será utilizado.
Sale bien.
Y solo será usado en juegos desarrollados y manejados por Sony Interactive Entertainment. Eso incluye tanto estudios propiedad de Sony o aquellos desarrolladores contratados bajo la dirección de Sony. Así que no, me parece bien que hagan ese sello de identidad. Ya como está haciendo Microsoft.
Sí, está bueno.
Copiando todos a Marvel Studios. Hace mucho.
Yo lo que espero que no haya ningún retraso. Porque ese Play 5 está muy calladito.
No sé, yo no estoy muy preocupado. Bueno, vamos ahora a ver una noticia relacionada con eso. Y ahí lo discutimos más a fondo. El PlayStation 5 todavía continúa en marcha para lanzarse en esta época navideña. No ha habido problemas mayores en desarrollo de juegos para los títulos first party de Sony Interactive Entertainment o sus estudios asociados, a pesar de la pandemia del COVID-19. Sony dijo en su información del final de año fiscal de marzo, 31 de marzo, que termina en 31 de marzo de 2021. Cito la declaración. Aunque ha habido un pequeño impacto en la producción de hardware debido a problemas con los suplidores, en la cadena de suplidores de componentes, la demanda en corto plazo ha sido corregida con inventario actual y las ventas se proyectan bien. Las ventas de software de juegos que está siendo descargado sobre la red, así como usuarios de los suscriptores de PlayStation Plus y PlayStation Now, han incrementado significativamente. Respecto al lanzamiento de PlayStation 5, aunque algunos factores como empleados trabajando desde casa y las restricciones en viajes internacionales han presentado algunos retos con respecto a en parte del proceso de prueba y las calificaciones de las líneas de producción. Desarrollo está progresando con el lanzamiento de la consola planeada para la temporada navideña 2020. A este punto, no hay unos problemas en cuanto a tiempo, no han surgido en el desarrollo de juegos, así como tanto de los estudios first party de Sony como sus estudios asociados. Ahora sí, vamos, hermano. Entonces tú decías, Diego, que te preocupa el silencio de Sony con el PlayStation 5.
Sí, mucho. Me encuentro que está muy, 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 muy silencioso con ese tema. Y realmente, como que todo está muy incierto. Hay que, claro, se supone que ahora viene una conferencia, próximamente.
Hey, pero tú estás quitando ahí toda la noticia, te la estás robando, ¿y qué?
Ah, pero perdón. Pero lo que me refiero es que me da miedo, de verdad, porque siento que ellos están muy calladitos con eso. No sé,
verdad,
yo veo,
sí.
No estoy viendo mucha información y estamos a mitad de año ya. O sea, no estamos hablando de... Estamos a mitad de año. Yo sé que todavía falta medio año. Básicamente creo que es en diciembre, noviembre quieren sacarlo.
Sí, que siempre en noviembre. Uh-huh. ¿Y Scythe? ¿Usted tiene alguno? Ah, te voy a decir algo más.
Pero realmente eso me tiene preocupado. Desde el punto de vista de empresa y de persona. Porque yo no quiero comprar a Day One.
Señor Isai, ¿usted iba a decir algo al respecto?
Yo lo que creo es que, como bien tú mencionaste en una parte, como que se balanceó el asunto. Porque es verdad que se le ha parado tal vez la producción un poquito por el asunto de que, o sea, del asunto del virus y eso. Pero igual ellos están recibiendo un dinerito importante con el hecho de que muchísimas personas están trancadas en la casa jugando Play 4.
Sí.
Entonces, tal vez con ese dinero fuera de la proyección que ellos reciben, sabrán ellos para dónde lo meten, pero tal vez se está invirtiendo en abrir o reabrir sitios de producción con la medida de seguridad, vamos a decir, correspondiente. O sea, que tal vez por eso que se mantiene la fecha.
Sí. En mi opinión, lo que ellos tienen proyectado es, están centrados, mientras no salgan de los títulos first party pendientes en PlayStation 4, no van a darle prioridad a PlayStation 5, porque lo que les interesa es que esos juegos que están por salir se vendan lo más posible. Inmediatamente salga Ghost of Tsushima, se van a meter de lleno en PlayStation 5. Eso es lo que yo creo. Sí. El tiempo dirá.
Yo también.
Me van a hartar con el bendito PlayStation 5, tú ahora. Y Diego va a estar insoportable por su hype. Igual que Miguelón.
Ah, no, sí. Yo lo quiero, sí, pero tampoco te creas que sí, yo estoy loco porque ya me gustó eso de la retrocompatibilidad y todo eso, pero no te creas, no sé. Yo no siento tanto hype como con Play 4. No sé si es algo de que realmente...
No, porque que el PlayStation 4, diferente del PlayStation 3, creo que es el caso particular de nosotros. O sea, nosotros que estamos aquí, no la vista general. Como nosotros jugamos diferentes géneros que son nicho, RPG, RPG por turno, juego de estrategia, qué sé yo qué. Como en PlayStation 3 no hubo mucha variedad en cuanto a ese tipo de juegos. En PlayStation 4 todavía no hemos podido tocar la mayoría de tantos juegos que hay. Como que no hay,
Play
no hay
4 prisa. Tiene un sabor más parecido a Play 2.
Exacto. Es nieto de su abuelo. Literalmente. Y coge como que no hay prisa por pasar de generación. Creo que para nosotros en particular debe ser eso. Uh-huh. O una de las razones.
Sí, realmente. Yo creo eso también. En verdad tiene todo el sentido. Porque, no sé. Yo me acuerdo con Play 4. Wow. Un hype con Play 4. Me tocó explicar.
Sí.
Loco, so. Pero, hey, hay mucha viga que viene por ahí que hey, Resident Evil 8 para mí, por ejemplo, que estoy loco por estar eso de Play 5 ya.
El proyecto de Blue Point, que hicieron Shadow of the Colossus para PlayStation 4 y Gravity Rush 1 para PlayStation 4 también. Un estudio con un nivel extraordinario. O sea, viene duro. Bueno, vamos a la siguiente información para ir avanzando. Recientemente presentaron, Epic Games anunció Unreal Engine 5, el engine, el motor de juego de siguiente generación, con una demostración técnica supuestamente en tiempo real. Lumen in the Land of Nanites, corriendo supuestamente vivo en PlayStation 5. Eso fue en el Summer Game Fest 2020, donde estuvo el oficial en jefe de tecnología Kim Library. Library, sí. Es un, supuesto, si se lee, cito su palabra, pero no creo que soy yo. Es un demo totalmente jugable. Conectamos una grabadora en detrás de un dev kit de PlayStation 5 y grabamos la señal que salió del HDMI. Así que es un demo totalmente en vivo, es rejugable, es un poco diferente cada vez que lo juega. Dice él. Lo más importante de esto es, o sea, olvidándonos de si en verdad estaba corriendo en un dev kit, etcétera, etcétera. Es el Nanites, que son unos elementos que liberan a los artistas para crear detalles geométricos todavía con más elementos. Entonces, esto quiere decir que el arte comprimido de millones y billones de polígonos puede ser importado directamente hacia el Unreal Engine. A cualquier cosa de esculpido de ZBrush a fotogrametría. O sea, más o menos el estilo de lo que hace Capcom con su Red, ¿cómo se llama? Resident Evil Engine, ¿qué se llama?
Red Engine.
Ajá,
Resident Evil
Engine. Entonces funciona más fácil. Entonces quiere decir que en lugar de tener que pasar por un especialista o etcétera, del modelado que hace el artista, puede pasarlo al engine, porque el proceso, ¿cómo explicarlo? Lo que uno haga en Photoshop, para que sea más simple, no necesariamente se pueda poner directamente en el juego, hay que adaptarlo. Entonces, van a saltarse ese proceso de adaptación de Photoshop al juego. Va a ser mucho más fácil. Más o menos eso es lo que yo entiendo que sucede. Entonces, el Lumen...
No, pero ten pendiente que Re-Engine lo que tiene es captura de objetos físicos. O sea, ellos, objetos de la vida real, agarran, te lo escanean con 500.000 cámaras y eso lo importan. Al modelador de cuestiones 3D de ellos, de in-house, sí. y eso ahí sí lo trabajan, o sea, es compatible con el Re-Engine, pero no Yo entiendo lo que tú dices, que es medio parecida en el sentido.
No, no, o sea, del resultado, quiero decir.
Del resultado, sí, pero no es. O sea, los artistas tienen igual que hacer su cuestión. Tienen que.
Claro.
Tal
claro.
vez no todo queda compatible.
Entonces, Lumen, que es una solución de iluminación global totalmente dinámica, que reacciona inmediatamente al escenario, los cambios de iluminación. Entonces, el sistema renderiza interreflexión difusa con rebotes infinitos y reflexiones directas especulativas con ambientes detallados con diferentes rangos de kilómetros a milímetros. O sea, los artistas y diseñadores pueden crear escenarios más dinámicos usando el Lumen, por ejemplo, cambiar el ángulo del sol, el tiempo para el momento del día, también hacia dónde se dirige un foco o una linterna, nosotros le decimos foco aquí, etcétera, etcétera. O sea, van a facilitar mucho, mucho del proceso en el momento de hacer juego. Creo que eso va a. El resultado será que veremos juegos con visuales más detallados. No necesariamente va a ser un salto inmediato, pero sí a largo plazo, a medida que se adapten más al Unreal Engine, se van a ver juegos aparentemente fantásticos. Entonces, supuestamente este engine va a ser compatible también con las consolas actuales. También hablaron acerca de las de los royalties, ¿cómo se llama? Dirías en español, que se me fue la palabrita. Las regalías.
Honorarios.
Ah, honorarios también, sí.
Honorarios.
Entonces, los desarrolladores pueden descargar el Unreal Engine gratuitamente, pero ahora los honorarios se irán a partir del primer millón en ganancia neta. Así que esos son los nuevos términos de licencia del Unreal Engine. Y también lanzaron el Epic Online Service para que puedan tener la lista de estado de amigos. Dicen ellos. No, porque pues no crean que el Epic Store, pasan al Epic Store, ven que no hay nadie. Dicen que Apple es un hablador. No, estoy citándolo a ellos. Estamos leyendo todo de Gematz. Amigos, matchmaking, lobbies, logros, y etcétera, etcétera. Podemos construir estos servicios. Ya lo han hecho en varias plataformas. Así que van a tener todos esos servicios que tienen de Fortnite de una manera gratuita en el SDK de Epic Online Services. Así que vamos a quitarle las cosas a los desarrolladores, que me parece bien. Así a lo mejor salen mejores juegos. Eso es lo que esperamos. Pero bueno, no sé si tienen algún comentario. Los colegas Dragon Zero e Isai.
Bueno, yo... ¿Qué te digo? Yo soy un tipo escéptico a nivel general. Eso del loading, de que no hay loading, no me convenció.
Somos dos.
Porque ellos dijeron...
No, nadie se
que no iba a haber loading, que cuando la tipa como que se acercó de la pared, era nada más una decisión artística, pero... Al final del día puede que eso sea cierto en ese tech demo, pero de lo que se ve de un tech demo a la realidad ya después del desarrollo del juego.
No, pero puede ser porque quisieran mostrar la textura. O sea, en el tech demo, digo. En el tech demo en particular. Sabemos que en un juego completo siempre son las pantallas de carga escondidas.
Sí, yo creo que... Pero lo veo muy bien. Yo no soy muy allá con Epic también, porque lo que pasa es que el juego de Unreal para mí... No es que sea malo, pero nunca me lo encuentro como extraordinario, porque al final del día Unreal es lo que utiliza todo el mundo. Ya lo que haga cada estudio con Unreal es lo que define, vamos a decir, la calidad del juego.
Sí.
Porque incluso al final del día lo que tiene que hacer es que modificarlo tanto que es una versión especial para ellos, lo que pasó con Guilty Gear Xrd. Que para que tuvieran esos gráficos anime tan buenos, vamos a decir, pero en 2D, tuvieron que hacer un trabajo fuerte con el Unreal Engine 3. Y que ya básicamente terminó siendo un Unreal de ellos.
Sí.
Pero si lo importante de esto, yo entiendo que es la facilidad con la que se le va a... La facilidad que se le van a dar a los artistas. O sea, que no haya que tener tanto intermediario con los desarrolladores, con la gente que tiene los códigos, los code monkeys, como le dicen. Y que hay más facilidad, vamos a decir, para estudios más pequeños que no tienen tal vez el budget, los recursos, uh-huh, de agarrar y tener un ejército de personas que te puedan convertir algo de ZBrush, de cualquier herramienta de modelado 3D a un objeto que sea compatible con el engine.
¿Estás de acuerdo en eso?
Yo soy, o sea, soy optimista por el hecho de que, por eso, lo de las facilidades. O sea, no estoy diciendo que los estudios grandes necesariamente van a hacer el salto grande a la siguiente generación, sino el hecho de que ahora estudios más pequeños tienen más chance de wow, romper con esa maldición de 8 bits que me tiene harto. Perdón, se me sale el veneno. Ya como la gente cobra taquilla, alguien tiene que tirarlo.
Tú dices que todos los indies y los juegos son 8 bits.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, sí, sí. No tenemos. Molesto, también hay que ver cuánto va a ser el costo de licenciar este Unreal Engine.
Bueno, me dijeron que gratuito por ahora, hasta que llegue el millón. Hay que ver cuánto es ese honorario, qué porcentaje. Pero ya veremos. Bueno, vamos al siguiente tema para no perder más tiempo aquí. Podemos poner el audio. Paramos aquí y ahora vamos a la siguiente información, que es un poquito más a... Bueno, no sé. Vamos a la información. Nintendo ha anunciado Paper Mario de Origami King para Switch. Se lanzará el 17 de julio. Vamos a citar... Bueno, vamos a ver, leer mejor lo resumido. Paper Mario de Origami King trae una gran nueva aventura para el Nintendo Switch para jugadores que se envuelvan a sí mismos, dijo el vicepresidente de ventas Nintendo of America y Marketing, Nick Chávez, como una serie de declaración de prensa. Este juego marca el debut de la serie Paper Mario Nintendo Switch, expandiendo la vasta librería de catálogo de juegos con otra entrega extraordinaria en la querida franquicia. Extraordinaria, hay que verlo. Pero, bueno, el reino...
Sí, porque...
era para leer un poco de la declaración que hicieron. Reino ha sido atacado por una amenaza origami, donde a Mario y su nuevo compañera Olivia, mientras enfrentan los malvados soldados doblados. Repara la tierra dañada. Vaya. Intenta liberar a la princesa, el castillo de la princesa Peach, de las garras del rey Oli en esta aventura comedia, solo por sistema Nintendo Switch. Olivia recibe una invitación de la princesa, atendiendo un festival origami. Así que se apresuran a Toad Town, al pueblo Toad, pero algo pasa, ¿verdad? Pasa lo de Origami King. A ver si dice algo del gameplay en específico. Ah, que ellos, los soldados, incluso Bowser cae víctima de la trama de Oli, cuando sus minions son convertidos en caballeros doblados origami y traicionan a su rey Koopa, forzándolo a aliarse con Mario y Olivia. Mierda. Ya me interesaron, qué vaina. Yo soy enfermo con Bowser.
Yo juego Mario RPG 2.
Yo juego Mario por Bowser. Yo no juego por Mario, es para Bowser. El rey Bowser es mi razón de jugar Mario, si no lo sabía.
Super Mario RPG 2.
Bueno, monstruo. Espérenlo.
Tengo desde que soy chiquito esperando la parte 2 de ese juego.
Está en broma.
Ey, pero se ve esperanza.
Ah, no, se ve interesante. Origami King. Veo que hay una exploración más abierta. Veo Bowser de compañero. A mí eso me llama muchísimo la atención. Pero todavía no estoy... Después de estos dos golpes directos que nos hicieron con las versiones de 3DS, Sticker Stars y Color Splash en Wii U, yo estoy un poquito escéptico, ¿verdad?
Y tú sabes que realmente Color Splash no fue mala. Lo que pasa es que tuvo mala fama por Ticket Splash. ¿Cómo es?
Sticker Stars.
No sé, exacto, eso mismo, esa vaina. Esa fue un desastre. Pero Color Splash no fue mala. Lo que pasa es que tuvo muy mal recibida, porque imagínate, ya tenía la mala fama de él.
Voy a ver si...
Pero en verdad... No, de verdad, da un chance a esa. A la de verdad, eso fue un Porsche feamente hecho.
Ah, pero tú tienes huevo para darle ahí.
Sí, sí, lo voy a probar. Esa
deja buen sabor a boca. No te voy a decir que es la mejor del mundo, pero te deja buen sabor. Es un juego que tú puedes disfrutar.
No te amargo, mejor dicho. No. ¿Qué, usted tiene alguna opinión, Isaac, de Paper Mario? De Origami
King. ¿Qué te digo? Yo jugué la 64 y la 12 en Gear, pero jugué la Super en Wii, en el Wii de Empana, y como que no me gustó, no sé. Yo a partir de ahí no es, ¿qué te digo? No soy muy fan de la saga. Ojalá que esta sea buena. Si esta sea buena, la voy a apretar, o tal vez te la compre.
Bien, que sea un 10 de marzo la compra.
Un 10 de marzo.
Es el único día que... El día de Mario, Mar 10.
Ah.
Es el único día que están rebajas los juegos de Mario.
Sí, sí, y no sí, son sí. Muchas rebajas tampoco.
No, $10 rebajan. A veces 20.
Ah, no, pues el 10 de marzo el año que viene se compra, porque ya los reviews van hasta afuera.
Claro, de lo mío. No, los reviews sobre todo personales, de nuestros sí. Amigos. Pero, contando con Miguelón de nuevamente.
Vaya.
Hey, mi hermano, Ryuxo, que no ha vuelto a hacer stream ese perro, por cierto. Tenemos su Twitch ahí en la descripción del podcast, pero él no streamea. Dice que son.
Sácalo.
Sí, hombre.
No entendemos.
Bueno, vamos a la siguiente información. Y es que la editora Sony Interactive Entertainment, desarrollador Sucker Punch Productions, mostraron 18 minutos de Ghost of Tsushima durante la transmisión de State of Play, o como le decimos de cariño, PlayStation Direct, en el cual mostraron exploración, combate, personalización, modo de foto, voces en japonés y cinema samurai. Para la exploración, Sucker Punch hablaron acerca de que cómo podrían llevarnos a la isla más temática, de la manera más temática e inmersiva posible. Entonces ellos inventaron un viento que guíe. Puede encontrarse diferentes cosas que indican ¿cómo se llama? Humareda, que indiquen que gente esté necesitada de ayuda. También aves que llevan a puntos de interés, como objetos escondidos y demás. Y bueno, muchísimas cosas interesantes. En el combate, puedes luchar como un samurái o como el fantasma. Cuando se enfrenta como samurái, Jin reta a los enemigos honorablemente en enfrentamientos letales, haciendo su defensa, su parry. Entonces, cuando lucha como ghost, como fantasma, usa métodos más, sucios, como distracciones para llamar a los enemigos a sus muertes. Así que puede usar también su gancho para escalar y balancearse, usando diferentes lugares, o incluso usar a sus enemigos como armas contra sí mismos. Jugadores pueden personalizar a Jin de varias maneras, etcétera, etcétera. A ver qué más tiene interesante. Obtiene puntos de técnica para aprender y mejorar habilidades. Puede cambiar el color de la armadura de Jin usando las flores que encuentras en los campos, bueno, del photo mode. ¿Y qué más? También tanto la opción de voces en japonés como el modo Samurai Cinema puede ser seleccionado antes de iniciar el juego. Es un modo graneado al estilo de filme en blanco y negro, como eran las antiguas películas de samurai. Así que
yo tengo mucho hype ese juego, mucho hype.
Sale el 17 de julio para PlayStation 4, Ghost of Tsushima, en todo el mundo. La verdad que
yo visualmente creo que con este juego,
el mismo día que Paper Mario.
¿Qué iba a decir el señor Isaac?
Yo creo que con este juego Sucker Punch o va a salir bateando o van a cerrar o lo va a salir Sony.
No, yo creo que va a salir bateando.
Concuerdo. O sea, se ve bien el juego. Visualmente.
Se me parece mucho a Tenchu, la parte de lo de uno pelear como un ghost, o sea, uh-huh. Como un ninja.
Sí.
Se me pareció mucho a Tenchu. Y realmente Tenchu hace falta. Yo sí. Creo que le voy a dar chance, sí, porque adelantemos Second Son. Como que no sé.
A mí, Second Son, lo que pude jugar un par de horas, lo que me le faltó fue como ese personaje que tú te sintieras identificado. Oye, quisiera saber qué va a pasar con él. Sí, es que Cole era demasiado heavy. ¿A quién hay que darle? Tú te mermando mucho tan. ¿Cómo fue?
A mí me gustó mucho Second Son y First Light, el DLC. También sí. Muy bueno.
No, yo digo el personaje, como que...
Sí, el personaje
no. No. Como que está ahí de más.
Él es como... ok. Pero el juego...
No, el juego está
me pareció, bueno, me pareció bueno, me pareció buena, buen sucesor.
Realmente. Sí.
Me pareció muy bueno. Sobre todo, le di mucho vicio a las dos de Play, bueno, PlayStation 3.
Volviendo al presente con Ghost of Tsushima. Yo todavía no estoy convencido con el combate. Mira que lo vi, lo presencié, lo vi varias veces para estar seguro. Todavía no estoy completamente convencido. Porque lo veo que pseudo realista. Yo tengo un poco de animadversión con el pseudo realismo, sobre todo con las espadas. Porque que la chulería de tú ser counter y que sí o qué, como qué sé yo. La velocidad del juego también. Este es un juego que apunta a los 30 FPS. Porque todos los elementos visuales que tiene. Bueno, por lo menos nosotros los plebeyos con PlayStation 4 normal.
Pero corre a 60 en
Pro. Eso es lo que no sé. Y me pregunto. No sé si a lo mejor Diego sabe.
Se supone que sí, que debería, pero se supone,
¿sabes? No contaría con ello.
Exacto. Eso estamos de acuerdo.
Por ejemplo, si se le puede eliminar el slow-mo que hace cuando realizas un ataque, ya sería un avance.
Ah, sí. Sí, eso, okay. Eso sí, no me gusta. Pero quizás sí. Quizá lo hacen, o quizá tiene un update o algo que haga soluciones, o sea, resuelva eso, porque yo creo que ellos están apuntando a que eso le va a gustar a la gente, pero a mí, en lo personal, no me...
Ojalá y sea opcional, que eso sería un par.
Sí, exactamente. Que sea opcional, sería lo mejor.
Mira, el combate como Ghost, yo no soy fanático del sigilo, pero se ve divertido.
Sí, a mí me gustó. Yo me acordé de Tenchu, que a mí Tenchu siempre me ha gustado, pero como que las últimas como no estuvieron tan buenas, ya después de ese guayón no le volvieron a hacer caso.
Bueno, tú sabes que ellos están centrados en sus Souls, en una noticia de los Souls en un momento. Sí,
sí. Y pero, o sea, se ve prometedor el juego. Yo estoy pensando a los 60.
¿Cómo? No, pero estoy algo grande.
Ya tú sabes, estoy en mi teléfono, para que me lo compro. No me
Mire, bandido, pero usted lo va a estar jugando de balde.
No, yo voy a jugar eso. No, para que me lo compre, te lo vendo. Yo...
estoy casi convencido con el modo Ghost. Me gustó mucho más. Mira, yo no estoy. Te digo, tengo usted a favor.
Pero no le gusta Metal Gear porque hay que andar escondiéndose.
Sí, pero aquí se ve padazo, loco. Es otra cosa. Bueno, vamos entonces a la siguiente información. Sí, y es sobre, hablamos de Capcom ahorita, pero ahora Capcom ha actualizado sus títulos platino. Son juegos que han pasado del millón de unidades vendidas. Así que vamos al total de ventas hasta marzo 31 de 2020. Monster Hunter World está a la cabeza con 15.7 millones de unidades. 800.000 copias adicionales desde el 31 de diciembre de 2019. Resident Evil 7, Biohazard, que ha vendido 7.5 millones de unidades, medio millón más desde el 31 de diciembre. Resident Evil 2, 6.6 millones de unidades, 800.000 unidades más desde el 31 de diciembre. Devil May Cry 5, 3.5 millones de unidades, 400.000 más desde diciembre. Street Fighter 5, 4.5 millones de unidades, 400.000 más. Monster Hunter World Iceborne, 5.2 millones de unidades, 1.8 millones más desde el 31 de diciembre. Ah, pero Inside, hay que hacer fiesta.
Sí, sí.
Ah, y esta para mí es de la más interesante, de lo que más me alegra. Dragon's Dogma Dark Arisen. 1 millón de copias. Ah, sí. Yes. Yes. Carajo.
¿Y ahora quién lo pensaba? Tal vez pongan Itsuno.
Itsuno, por favor. Ya está bueno. Ya está bueno.
Ya, para comprar.
¿Cómo?
La compré en Switch, por cierto. Hay una ofertita.
Ah, pero bien.
La pusieron a $15 y dije,
este es el momento. Sí, porque el Switch tú lo supe.
Claro.
Sí, la de Play 4 yo la compré también, muy buena. Dragon Dogma, ellos lo han mantenido, lo han puesto al día a nivel de release, porque al principio en Play 3 no le fue tan bien,
No, le fue bien, de hecho.
No.
Llegó, fue la de la poca IP original que llegaron al millón de ventas. Sí. Fue el remaster que llegó al millón. O sea, el de PlayStation 4 y Xbox One.
Ok.
Ajá, el remaster, esa es la palabra.
Mira, yo pensé que tiraron Dark Arisen. Fue por eso, como que...
No, que fue que también la primera. No, fue por eso, que le fue bien. Como para, ok, vamos a dar un chance para que saquen otro.
Special Edition, ok, sí.
Qué bien. Vamos a la siguiente información para ir acelerando esto. Las ventas totales para Nioh 2 han pasado del millón de unidades, anunció la editora Koei Tecmo, el desarrollador Team Ninja. La versión 1.09, la actualización, ya está disponible, agrega nuevas misiones, un modo foto y un nuevo espíritu guardián y más. Es la primera expansión del juego, discípulo del Tengu. Tengu son unos... ¿cómo se llama el Pokémon este de tercera generación?
Shiftry
es un Tengu. Realmente son alados, tienen nariz larga, tienen como si fuera de madera rostro, cubiertos a veces de pelo blanco, si andan en esas, nosotros decimos chanclas tradicionales de japonesa. Se dice que los shinobi aprendieron a sus habilidades de agilidad y resistencia precisamente por pregar con Tengu, según el folclore japonés. Y bueno, va a ser muy interesante, sobre todo cómo ellos mezclan mucho el folclore, la historia y la fantasía al mismo tiempo. Nioh, eso es uno de los elementos que más me atrapó de la franquicia. La señorita Maguita está vuelta loca, su Nioh 2, así que supongo que ya espera esto. No voy a leer detalles de Discípulo del Tengu, no vaya a ser que tenga algún spoiler del final de la historia. Lo que sí es que se lanzará el 30 de julio de este año. Así que ya saben, Nioh 2 está disponible ahora mismo para PlayStation 4. Se ha llegado al millón, o sea que la versión de PC viene por ahí ya. Sí, porque así. Mejor esperarán que sacan todos los DLC primero, no sé. Bueno, vamos entonces a otra información. Lo que hablamos de PlayStation 5, que hay un par de eventos, según se dice, que tienen planeados. La gente de Sony, para ver más de cerca el PlayStation 5. Supuestamente, dice Jeff Grubb de VentureBeat, será a principios de junio, supuestamente el 4 de junio, dicen por ahí. Entonces, será para mostrar los títulos que vienen para PlayStation 5, tanto first como third party. Entonces, dice que no está seguro si mostrará el hardware de PlayStation 5 en el evento de junio. Entonces, el segundo evento, que será una presentación de State of Play, que se planea para, supuestamente, principios de agosto, tendrá una combinación del mismo de títulos de PlayStation 4 y PlayStation 5, y es probable que esté mostrando o muestren la consola. En cuanto a Microsoft, la compañía ya tiene confirmada la revelación de más información de Xbox Sex, bueno, ese es el nombre, Series X. Cada mes y donde se mete la consola. Sí. Así que no se sabe qué tiene Microsoft en específico para junio, no, o qué tiene Sony, si van a... No sé, si nadie va a querer aprovechar el vacío que deja el E3. Y bueno, vamos entonces. El tipo la ha pegado con los rumores, así que por eso esperan que esto sea cierto. En otra noticia positiva, tomé mucha información esta semana, en verdad. La distribución total y ventas digitales para la serie de acción RPG Dark Souls ha sobrepasado, ¿dónde está Karma?, 27 millones de unidades, con 10 millones de unidades aclamadas por Dark Souls 3 solamente, anunció la editora Bandai Namco y el desarrollador From Software. La serie Dark Souls consiste de Dark Souls 2011, Dark Souls 2 2014, Dark Souls 2 Color of the First Sin 2015, Dark Souls 3 en 2016 y Dark Souls Remastered 2018. Así que ellos hablan de logros, menciona Elden Ring por ahí. ¿Dónde está Daito? Daito, poca fama.
Ay, Elden Ring.
Que está en desarrollo. Me parece bastante bien que... bueno, ahí está. Pero lo que decían, que esta serie nicho, que lo que es. ¿Y para qué hacen esos juegos tan difíciles? Para un grupito. 10 millones solo Dark Souls 3. Eso, un aplauso, carajo.
Tengo ahí, nunca la puedo.
Entonces, ya tú tienes suficiente con Mega Man 11. No quiere ataque por ambos flancos. Sí, yo mal, pero bueno.
No me lo recuerdo.
Yo lo que me siento triste es que cada vez que oigo que vendió más Dark Souls, está más lejos Armored Core.
Bueno, eso sí. Bueno, mira Tencho, el puntapié que le dieron.
Bueno. Pero, ¿verdad? Si vende, ¿para qué me voy a poner a hacer lo que no vendía?
Exacto. Aunque mira Monster Hunter, lo que hizo Capcom. Nadie sabe. Es un revés total. Bueno, vamos a otra noticia. Seguida del lanzamiento para Xbox One de Phantasy Star Online 2, la versión de PC se lanzará a través de la Microsoft Store el 27 de mayo en América, anunció Sega. Tendrá cross-platform con la versión de Xbox One. Así que, bueno, voy a citar lo que dice el jefe de marketing de Phantasy Star Online 2 en Norteamérica, Fred White. Estamos emocionados de anunciar el arribo esperado para PC. Hay un fanbase muy apasionado de que ha estado pacientemente esperando para la versión americana, así que no podemos esperar para darles la bienvenida. Habrá extra para aquellos que se logueen, así que habrá más sorpresas planeadas en los próximos meses. Eso está muy bien. Ya tiene voces en inglés, todo el texto ya está en inglés, está todo, muchos ajustes de balance, mejoras de calidad de vida del servicio japonés, y hay muchísimas cosas. Así que aquellos que esperan jugar esta versión, el juego es un free to play, pero free to play supuestamente justo, por lo menos por el gameplay. Yo estoy muy muy ansioso de que llegue en estos lares para PlayStation 4, pero los que tienen su versión, su PC ready o su Xbox One, denle para allá, que no se pierdan ese juegazo sin mensualidad.
Sí, en verdad, ese juego promete mucho, ese juego promete mucho, mucho.
¿Sabe usted? ¿No le interesa Star Online 2?
Yo, claro que sí, pero lo que pasa es que no está para Play, la PC mía es un disparate, y nada. No, yo estoy pensando, güey, si me compro una latucita, porque ya es momento de comprarse algo que sirva. Hasta que tengo hasta el 2015 y ya.
Que ya está, que los indies lo ponen a toser.
Y no, pero a mí me ha gustado muchísimo. Yo desde la de GameCube, yo no jugué las originales, la probé en emulador.
No tienen nada que ver, en verdad.
Pero exacto, lo que digo, no tiene nada que ver. Phantasy Star, luego la jugué en PSP. La era la Universe
Portable,
ajá. Y también la de 10, la Cell.
Hey.
Pero en PSP yo fue contigo o con Dark que llegamos a jugar.
No, la jugamos los tres, yo creo.
Con el Al-Hokari.
Ah, no, fue con Dark entonces.
El hecho es que realmente yo creo que Monster Hunter tomó mucho de Phantasy Star con la World, para el asunto de las habitaciones y eso, y cómo modificar los players y demás. Pero Phantasy Star siempre ha tenido un lugar especial en el estado de juego de uno, porque es un juego que tiene mucho carácter, vamos a decir.
Sí.
Y por eso lamento mucho no tener cómo jugarlo. Y me extraña que Sony haya... que hayan sido Microsoft los gringos que hayan traído Phantasy Star para este lado, que normalmente Sony que trae ese tipo de franquicia, que no es que sea niche en Japón, pero es niche definitivamente de este lado.
Sí,
pero tú sabes, eso es Microsoft tratando de también abrir sus horizontes, digamos.
Pero que cada vez que Microsoft abre los horizontes se guaya, yo no entiendo.
No, pero también es que Microsoft, acuérdate, desde la caída de Sega con el Dreamcast, han tenido una relación muy cercana con Sega. A pesar de que, según Toshihiro Kondo, Nagoshi, Microsoft se negó a lanzar Yakuza en Xbox, a ayudar. Y ahora, ¿por qué yo estoy tan venenoso hoy? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Dónde está la gente cobra?
¿Dónde está la gente cobra?
¿Por qué eso que tiene que ver?
Bueno, que alguien tiene que
sustituirlo
en espíritu.
Sí, sí.
Se metieron con tu juego.
No, en verdad, Microsoft está tratando de variar su catálogo, como parece muy bien. Entonces aprovecharon con Sega y le pidieron Yakuza y dijeron, hey, Phantasy Star, no, loco, no hay cual, toma, zoom, y ya.
Normal.
Eso está bien. Además, el mismo Microsoft dijo que va a llegar a otras plataformas después que salga en Xbox. O sea, una exclusividad temporal.
Bueno, pero de que haya. Ahora sí que llega a Play.
Sí, va a llegar, pues ya salió en Japón. Sería el colmo, sí,
no salió aquí. Hace mucho.
Sí, hace como 4 años. Bueno, vamos a la penúltima información. New Game Plus Expo. Una iniciativa colaborativa de 4 editoras de videojuegos en Norteamérica y Japón que tendrán una presentación digital mostrando docenas de juegos, incluyendo nuevos anuncios de nuevos títulos y demos de gameplay en vivo. El 23 de junio anunció el grupo. La presentación se transmitirá a través de Twitch el 23 de junio a las 11 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, que es la misma hora de nosotros. Y será seguida por mostrando juegos nuevos, sesiones de preguntas y respuestas y más. Y va a mostrarse también en el canal de YouTube oficial de New Game Plus Expo. Las compañías son las siguientes. Actil. No me acuerdo qué empresa es esa, en verdad. Estoy flojo ahí. Axis Games. Arc System Works America. Konho Online Entertainment America. Grasshopper Manufacturing. Van a ir juntos. Idea Factory International. Inti Creates. Koei Tecmo America. Natsume Inc. Nis America Inc. O sea, la gente de Disgaea. Y que están trayendo Ys, The Legend of Heroes. PlayZen. Sega of America. Atlus West. Que van juntos. SNK Corporation. Spike Chunsoft Inc., que ellos son los responsables de Danganronpa y muchos juegos interesantes como Exist Archive, pero ya sacaron su propia filial para Occidente. Y Way Forward, los maestros occidentales del 2D. Y bueno, vamos a leer un poco de lo que dice el productor de New Game Plus Expo. New Game Plus Expo es una coalición de editoras y desarrolladores. Organizándose juntos por primera vez, esperamos que los fans diviertan, así como ven el lineup de títulos por venir en 2020 y más allá. Y bueno, va a estar Goichi Suda, aparentemente, también habló el presidente de Spike Chunsoft Software, no vamos a citar a alguno de ellos, no hay una razón de eso. A mí me parece bien, personalmente. Estamos hablando del evento, para mí. Un evento sin indies, un evento sin shooters. Para mí ya eso es un avance. Si algo bueno tiene el E3, que al parecer cada empresa va a aprovechar sus fortalezas, se van a unir y van a tener la presentación para el público para la cual están dedicadas. Eso está para mí excelente. Debieron hacerlo antes.
El nuevo E3.
Yes. No sé qué opinión les merece.
El E3 pasó mejor vida.
En vuelta atrás.
Bueno.
Pero sí, aquí también me parece bastante interesante. Ahí tengo la fe de que van a anunciar muchas cosas muy buenas.
East 9, por favor, Nisa. Por favor.
Yo creo que por lo menos, si no van a enseñar cosas buenas, por lo menos va a ser un show bastante awkward, como el de Konami, la vea aquella que pusieron al Locotron.
It's awesome, yeah.
Entonces, ay. Pero no, o sea, estoy esperando, sí, exacto, bastantes juegos que sean del agrado de uno. Hay muchos developers que uno le tiene en la mira, o sea, y siempre tiene los jueguitos de ellos en la mira. O sea, que vamos a ver qué trae. Yo también estoy viendo que en vista de que le trae. Tuvo ya, vamos a decir, perdiendo valor ya de años anteriores. Ya este fue como la última estocada. Y todo el mundo tiene su Nintendo Direct.
Así es. El Nintendo, hay que decirlo. Lo vio venir. Y se adelantó casi décadas.
Tal vez ellos sabían de los chinos.
Sí. El gran Iwata, visionario. Hablando en serio, por cierto. A veces demasiado visionario. ¿Ah?
Pero no. Lo veo bien y espero con ansias. Por lo menos comentarlo ya la noticia lo de que haya salido.
Bueno, vamos entonces al siguiente evento. Menos que Dragon Zero, ¿te va a decir otra cosa?
No, realmente de ese tema estoy bien. Yo tengo mucha esperanza de muchas cosas muy buenas, pero no me quiero hypear mucho tampoco.
Y ya para concluir, en realidad era con el otro que iba a concluir, pero bueno. Next Level Racing, una empresa con licencia oficial de PlayStation para asuntos de todo lo que es relacionado a conducción, asientos, cosa de manejar, la guía, todo eso. ¿Cómo es que le dicen? El volante, que le dicen los demás países. Publica una imagen en sus cuentas de redes sociales sugiriendo Gran Turismo 7 está en desarrollo para lanzarse en 2020. Esta publicación en cual fue publicada por Facebook, Twitter e Instagram, de los canales de Facebook, Twitter e Instagram de la compañía, simplemente pregunta: ¿qué juego de carreras es el que más esperas en 2020? Entonces ahí tiene un logo de Gran Turismo 7, Automovilista 2, Fórmula 1 2020 y Dirt 5. Entonces, Gematsu ha buscado en internet para varios títulos, para varios logos de Gran Turismo 7 hecho por fans, pero ninguno ha podido replicar el 7 que está en ese logo de Next Level Gaming. Eso quiere decir que o es real o fue creado por Next Level Gaming mismo. Este juego no ha sido anunciado oficialmente por Sony Interactive Entertainment, cuyo estudio de Tokyo, Polyphony Digital, desarrolla la serie. Entonces, digo, no ha sido anunciado. Si la publicación de Next Level Racing es certera y no es un desastre de Social Media Manager, puede sugerir que se anuncie este título en el evento de PlayStation 5, rumoreado, para inicios de julio.
A mí no me sorprendería, realmente. Porque ahora,
ahora lo negaron, eso es desgraciado. No el rumor, sino lo que dijeron la gente de Next Level Racing. Ellos quitaron la publicación, dicen que no tienen idea, que eso fue un logo que está circulando en internet, pero que se buscó y no aparece. Continúa. Disculpa la interrupción.
Eso es una sorpresa. Siempre Gran Turismo sale con el Play.
¿Te imaginas? Eso sería para los europeos, ya sería una declaración de victoria en la guerra de consolas.
Ahora que la hagan bien, porque tengo entendido, no juego ese tipo de juego, pero tengo entendido que Gran Turismo Sport fue.
No, pero supuestamente le pasó como Overwatch y Street Fighter 5, con las añadiduras de actualizaciones. El juego fue mejorando gradualmente y ya está a un nivel.
Ah, mira.
La que se guayó fue con la microtransacción, fue la anterior, la 6.
La 6, ah, sí, la 6 fue. La 6 fue fea, sí. Y la 5 creo que tampoco fue muy buena, porque tiraron el disparate de vender el demo.
Lo que aprendió Kojima, vender el demo para todo vender el juego. Pues de ahí la idea.
Pero no, la 5 al final, para mí fue buena. Pero, o sea, sí tuvieron ese. Lo que pasa es que ella tiene como buscando la forma de hacer rato, cómo cobrarle más cuarto a la gente. Entonces,
sí,
como que tan loco por hacer eso.
Ese fue un primer intento, y luego entonces las microtransacciones con coherencia aparte. Pero nada, vamos a esperar que se le baje un ching a esta. Si la noticia es cierta, claro, si no fue, como tú dices, algún desliz.
Yo estoy seguro, porque te digo, siempre es un título de salida de la consola, siempre. Como que desde Play 1, creo que si no me equivoco, Gran Turismo 1 salió cerquita de Play 1.
Salió como 13, como en 98, creo.
Ah, sí, mira.
No, pero como que era, PlayStation estaba. O sea, el PlayStation 1 en América salió en 95 y Final Fantasy 7 salió en 97, porque lo puse en el mapa. O sea que sí, fue pronto.
Por ahí, exacto, es como que siempre lo tiran. A mí no me sorprendería,
¿verdad?
Como que sí. Y también considerar que Gran Turismo Sport tiene muchos años ya, o sea, seguramente están desarrollando eso. O sea,
sí,
Gran Turismo Sport han puesto a tirar otra para Play 4, porque por lo menos tiran dos siempre.
Están creo como Zelda, que han abandonado esa práctica ya.
Imagino.
¿Cuánto veneno, Dios mío?
Ey, Zelda, esperando Breath of the Wild 2, yo. No va a morir esperando.
No, pues eso va a salir, pero son los mismos assets. Eso es seguro que viene.
Eso sale antes que Metroid Prime 4.
Exacto.
Ah, no, pero Metroid Prime 4 va a salir con el Play 7. Y el Nintendo Switch 3. Ahí es que va a salir Prime 4.
Ay, Dios mío. Bueno, señores, hasta aquí las que enfermerides. Ni que la enfermería, tú no ves. Siempre hago lo mismo. El Game Informe. Así que terminamos, concluimos el lado A. Así que si quería actualizarse, saber qué pasó en el gaming, qué viciamos, etcétera, etcétera, qué videos vimos, que la recobra no está. Ya aquí terminamos su sesión. Ahora, si quiere entrar en la donde está la carne del asunto, pasa al lado B, que ahí tenemos los juegos de aniversario en esta semana, así como el tema de la semana con nuestro invitado especial, directo de The Save Point. Coleccionismo en gaming. Un Dragon Zero. Así que, bueno, pasen al lado B. Aquí en Legion Gaming Podcast. Somos Legion, somos gamers. El gaming nos dice al revés, pero bueno, el orden de los actores no altera el producto. Así que ya saben. No.
Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.